Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de los móviles, sí, de su uso o no, como están haciendo las comunidades autónomas con la ministra Alegría. ¿Qué es lo que van a decidir? Pues lo sabremos a lo largo de esta jornada, pero es verdad que es muy difícil ponerle barreras al campo, que se ha dicho, pero sí que creo que entre todos los protagonistas, los niños, los profesores, los políticos y las familias, tendríamos que acotar de alguna manera este uso de los dispositivos móviles, sobre todo en las aulas. Vamos a hablar de todo ello con personas que están en su día a día, pues trabajando con los niños para sobre todo orientarles y educarles en un buen uso de las nuevas tecnologías, como es la Policía Municipal, pero también vamos a charlar con una mamá que tiene un hijo de 13 años, que es el único de su clase que no tiene teléfono móvil. Ella cree, junto a su marido, que es muchísimo mejor el intentar alargar lo máximo posible la utilización, sobre todo de Internet, con estos dispositivos. Hablaremos con ella. Pero además también nos vamos a interesar por esos robos que desde hace ya un mes, es decir, desde que ha empezado el año 2024, se llevan dando en la zona de Peñafiel, Quintanilla de Onésimo, con un mismo modus operandi. Llega un grupo de encapuchados con un coche robado, normalmente un Seat Ibiza o León, llegan a ese establecimiento hostelero, revientan la persiana, se llevan todo lo posible en cuestión de minutos y se van de allí. Bueno, pues ayer ha vuelto a tener lugar un robo de estas características y enseguida hablaremos con su propietario para saber cómo se encuentran y cómo lo han vivido. Vamos a hablar además también, por supuesto, como cada miércoles, de emociones con Beatriz Alonso en la Casa de B y con nuestro gran psicólogo Jaime Gutiérrez, que nos va a hablar de esos trastornos alimenticios asociados a los deportes. Es una visión que normalmente no se tiene de este problema social. Además, también vamos a hablar de formación, vamos a hablar de cultura, de cine, de literatura y de muchísimas cuestiones con una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tenemos además este cielo gris de momento, pero es verdad que cuando abre, oye, es una maravilla el sol y cómo calienta, ¿eh? 14 grados de nuevo vamos a tener de máximas hoy en Valladolid y un grado de mínima.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también siempre estamos pendientes de lo que está pasando en casa. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. Segunda reunión hoy de la mesa del soterramiento en el Ayuntamiento de Valladolid. Ya son 21 las entidades que se han adherido a este movimiento social que al que no le falta voluntad clara y rotunda y sobre todo voluntad política para sacar adelante este proyecto. Cada lunes el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, enviará una carta al ministro de Transportes, a Óscar Puente, para que se abra un periodo de diálogo. De momento, y tras las cuatro cartas que ha enviado al ministro, no ha obtenido en ningún momento respuesta. Ese diálogo piden que se abra, lo piden todas las entidades, el alcalde en primera persona, para hablar sobre todo del proyecto, de la longitud, de los plazos, de la financiación. Y además se planea también un viaje relámpago a Murcia para conocer cómo se está desarrollando el soterramiento en la ciudad de España, donde, como decimos, este proyecto se ha salido adelante.
Bueno, pues de nuevo el soterramiento sigue siendo protagonista en la ciudad de Valladolid y veremos a ver cómo transcurre todo ese intento de diálogo que están proponiendo desde el ayuntamiento. A las 2:20 de la tarde escucharemos toda esta información. Gracias, Laura.
A ti, hasta luego.
Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
¿Y cómo está el ambiente en el mundo deportivo? Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Expectantes porque mañana debería haber sido esta noche cuando se cerrara el mercado invernal, el último día de enero, pero ha habido una moratoria de 24 horas para que, imagino que por aquello de la posibilidad de coordinar un poco el cierre del mercado europeo de forma consensuada, los equipos tengan pues esas 24 horas más para cerrar el mercado. El Real Valladolid no da sensación de que se vaya a mover más allá de la posible incorporación de Amat Ndiaye, un jugador que ya estuvo en el Real Valladolid en su época de juvenil, que lo abandonó, que se fue al Atlético de Madrid, pasó por el Getafe, ha pasado también por el Tenerife, creo, y ahora está jugando en el Mallorca. Un Amat Ndiaye que podría volver para ocupar una posición, la de exterior, generalmente por la derecha, que es la que yo creo menos refuerzo necesita ahora mismo. Las dos opciones para jugar por esa banda las tenemos con Iván Sánchez para hacerlo a pierna cambiada, zurdo por la derecha, y si queremos hacer jugar un extremo de forma natural está Raúl Moro, que el otro día además demostró que está absolutamente capacitado para jugar en esa posición, pero se va a intentar, de hecho creo que ya está, salvo la firma, está todo hecho. Amat Ndiaye se incorporará en las próximas horas, mañana hablará Pezzolano, el viernes se va a presentar a Ferreira, el guardameta portugués procedente también cedido desde el Granada, y el sábado hay que visitar al Leganés, el actual líder de la clasificación, un Real Valladolid que ha conocido un nuevo horario, que es otra vez un espantoso horario para los intereses propios y ajenos. Será un viernes cuando recibamos al Real Oviedo, que es el equipo que yo creo que históricamente, después del Racing de Santander o el Sporting, más gente trae a Zorrilla en forma de afición visitante. En esta ocasión, contra el Racing nos ha tocado un lunes, contra el Oviedo nos va a tocar un viernes, también Leganés y Sporting, que son equipos que arrastran a mucha gente, nos han tocado entre semana. Y el Real Valladolid con ese partido va a cumplir de 28 jornadas 10 en lunes o viernes, 10 fuera del fin de semana, lo cual creo que no es la mejor noticia a la hora de sentirse uno de los grandes de la categoría. Y el resto de los deportes, pues mañana nos van a llevar hasta la previa del partido del Atlético Valladolid en su vuelta a la competición después del parón por el europeo y la presentación del nuevo guardameta, el chileno, que va a estar también mañana a partir de las 11 de la mañana siendo presentado. Y hoy nos vamos a acercar a la provincia y vamos a conocer un poquito más de cerca, si te parece.
¿Cuál?
Los Juegos Escolares Provinciales.
Ah, muy ¿no? bien.
Porque se habla mucho del deporte escolar, pero también los chavales de la provincia, en sus localidades, pues a lo mejor no tienen otro colegio contra el que competir, pero sí tienen localidades alrededor contra las que pueden competir, y de eso se encarga la DIPU.
Pues lo vamos a conocer más en profundidad a partir de las 3 y 25. Gracias, Juan Carlos.
Hasta ahora.
Adiós.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles. Tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuellar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. Espera, que vamos contigo.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Pues este pitido, y más bien un aviso, porque la calle Arca Real de Valladolid va a estar cortada al tráfico entre la avenida de Zamora y la calle Bronce desde hoy mismo y hasta el 31 de julio, según han señalado en su apartado de información los cortes de tráfico. El corte se debe al inicio de las obras de urbanización, creación de una acera y carril bici en ese tramo de 450 metros de la calle Arca Real, que conecta el tramo ya existente con la avenida de Zamora, y un pequeño segmento de carril bici en la zona final del polígono de Argales. Bueno, pues mucha paciencia y sobre todo recorridos alternativos para los que vayan por esta calle Arca Real. Y este aplauso porque el Centro Miguel Delibes de Valladolid está acogiendo hoy mismo el Salón de Orientación Universitaria UNITUR, una feria que reúne en un solo lugar y en un mismo día a un total de 30 de las principales universidades para mostrar a los alumnos de bachillerato su oferta formativa y resolver todas las dudas que puedan tener. En esta edición se va a recorrer 26 ciudades españolas, además de que el pasado mes de septiembre estuvo en México y en febrero también están visitando varias ciudades italianas. Según el último estudio de datos y cifras del Sistema Universitario Español del Ministerio de Educación, el 24,6% de los estudiantes de Castilla y León abandonan sus estudios de grado en el primer año y un 11,1% se cambia de titulación en ese mismo curso. Así que si a ver, yendo todos a UNITUR, podemos aclarar todas las dudas y acertar precisamente con esa carrera que queremos estudiar.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Nos vamos a interesar por saber qué es lo que está sucediendo en una zona en concreto de la provincia de Valladolid, en Peñafiel, en Quintanilla de Onésimo, que llevamos desde que ha empezado este año 2024, pues viviendo desgraciadamente varios robos violentos en establecimientos hosteleros. Ayer mismo se producía otro en el Bar Campo, en Peñafiel, donde de nuevo un grupo de encapuchados violentaron en este establecimiento, se llevaron pues todo lo recaudado de máquinas tragaperras, rompieron la persiana, forzaron la puerta. Bueno, un desastre, la verdad, para los propietarios de este bar, que ya tenemos con nosotros. Raúl, muy buenos días.
Buenos días.
Raúl, cuéntenos, ¿cómo han vivido, desgraciadamente también en su establecimiento, en el Bar Campo, en Peñafiel, este robo violento que, como digo, está siendo ya habitual? Creo que es el quinto que se produce en esta zona de la provincia de Valladolid desde que ha comenzado este 2024, siempre con el mismo modus operandi. O sea, ¿que ya estaban ustedes un poco alerta o les ha pillado por sorpresa?
No, estábamos un poco alerta porque ha habido varios robos en la zona, entre Quintanilla, Peñafiel, Roa de Duero, y es el mismo modus operandi. Vienen con un Seat Ibiza, un Seat León robado, y fuerzan las cerraduras y salen en 2-3 minutos salen con la recaudación hecha de las tragaperras.
Claro, parece con ese modus operandi que es verdad que llevan, bueno, pues llevando a cabo en varios establecimientos siempre de la misma forma, lo tienen como muy estudiado, saben perfectamente dónde van, como bien nos ha explicado Raúl, salen en prácticamente pocos minutos desde que entran, pero no les para nada, ¿no? Porque les da igual que suene la alarma, les da igual que haya incluso alguien, como en su caso, su sobrino, que ayer en cuanto sonó la alarma fue corriendo.
Ha habido también alguien aquí en otro bar de copas en Peñafiel, que salió la madre del establecimiento y les tiró unos botellines y eso, y tampoco se asustaron. Salieron corriendo con el botín.
¿Qué es lo que pasó en su caso ayer? Porque decíamos, claro, que rompieron las persianas, les ha hecho muchos daños materiales en su establecimiento, en el Bar Campo. Incluso su sobrino, como decíamos, intentó paralizarlo, pero no lo consiguió, incluso siendo, bueno, pues arrastrado, apartado un poco, con que cogió la puerta de ese coche robado.
La puerta, sí, y salió ahí en caliente, una cosa que no debe hacer, pero bueno.
Al final el instinto, ¿no?
Alterar para el instinto, sí.
Cuéntenos cómo sucedió. ¿Empezó por la noche? ¿A qué hora?
Sobre las 3:30 de la mañana sonó la alarma. Es sonora. Y como vive enfrente de mi hermano con mi sobrino, pues sonó la alarma. Entonces, en ese momento se van por la ventana, que están robando, bajan corriendo como pueden y ya les pillan saliendo. O sea que si tarda la alarma en sonar 20 segundos así, y han roto 4 cerraduras y eso, y se han llevado las cajas, los botines, de los cajetines de las máquinas tragaperras y los hoppers de las tolvas de premios.
¿Más o menos cuánto se llevaron de esa recaudación, de todo lo que nos está explicando, Raúl?
Pues creemos que unos 1.000 euros de cada máquina. Sí.
1.000 euros de cada máquina, fíjate.
Sí, por ahí, porque se hace recaudación. Se hizo recaudación esa mañana, pero la máquina tiene que tener, para poder dar los premios, si tiene que dar 500 o 500 euros en premios, eso sí, les tiene que tener siempre.
Claro.
Y lo que se haya jugado en el día, pues unos 1.000 o así.
Uh-huh. Y no sé si han podido cuantificar también los daños materiales con todo lo que forzaron para poder entrar.
Pues estaremos esperando las facturas ahora. Ahora hay cerradura, hay puerta, hay persiana y esas cosillas. Ahora cuando nos pasan las facturas.
Raúl, y a pesar de eso, cuando alguien sufre en su establecimiento un robo de estas características, donde arrasan con todo, entran como un elefante en una cacharrería sin importarles todos los daños, ¿cómo se levanta uno al día siguiente? Porque creo que usted ha vuelto, no sé si abrir la persiana porque no la tiene, pero sí que ha vuelto a abrir hoy el establecimiento Bar Campo y la gente, ¿no?, de Peñafiel sigue acudiendo.
Sí, ya haces el día normal, pues tienes que perder el día también, solo basta que te roban para perder el día de trabajo y eso. Pues nada, te levantas pues casi como un día más, ya estás casi acostumbrado. Si no le toca al de al lado, te toca a ti, si no, al del pueblo de al lado. O sea, que ya estás casi hecho al molde. de las veces que te ha tocado.
¿No es la primera vez que lo roban en su establecimiento, Raúl?
No, la primera vez. Ya llevamos muchos años aquí nosotros y pues será la quinta o la sexta vez que nos roban en 30 años. Con 32 que llevamos aquí. Ya del 86.
Fíjese. Y en esos casos, Raúl, los seguros responden, ¿de qué manera? Claro, dice, nos habituamos al molde, pero entiendo que también se tiene que prevenir de alguna manera o intentar paliar que no tengáis esas consecuencias, ¿no?
Claro, tienes que tener seguro, tienes que... Los seguros sí se hacen cargo hasta ciertos límites, claro. Las máquinas tragaperras tienen su seguro también, pero la gente se cansa de estas cosas.
Claro, normal. Y Raúl, viendo cómo estamos explicando desde el principio que está habiendo una oleada en esta zona de la provincia de Valladolid, donde Peñafiel se ha llevado una de las peores partes, no sé si vais a hacer algo, si vais a pedirse que se han reforzado también las medidas de seguridad, están trabajando en ello y aún así nada les detiene. ¿Qué se puede hacer?
Yo creo que sí. Yo creo que los efectivos que tenemos son muy buenos, pero muy escasos también. O sea que tendrán que aplicarse el cuento. Señor Marlaska.
Con más medidas de seguridad, con más agentes
más
que vigilen la
más
zona.
Más medidas de seguridad y eso exactamente. Porque aquí Peñafiel estamos muy escasos de guardia civil y de municipales también.
O sea, que pedís más controles, lo que ahora mismo estáis exigiendo.
Más control,
de alguna
manera. Para la delincuencia sí, más control. Para la delincuencia mucho control, pero es escaso. Por lo que se ve.
Pues vamos.
Pero bueno, digo yo que estarán tomando medidas con las denuncias y eso.
Sí, por lo que sabemos se han ampliado esas medidas de seguridad y imagino que trabajarán y reforzarán en la zona para que deje de, bueno, pues de que dejéis de padecer este tipo de robos, ¿no? En vuestros establecimientos que tantos daños os causan.
Sí. Yo creo que estarán tomando medidas ya las fuerzas del Estado para intentar localizarles. Yo pienso que tienen que ser de la zona porque lo tienen muy controlado todo, pero bueno, el mismo modo operando y siempre con los SEAS. O sea que tendrán, tarde o temprano caerán, digo yo.
Claro, su sobrino no pudo verles la cara porque estaban encapuchados, incluso le amenazaron, intentaron golpearle, lo pudo esquivar. Sí, es decir, sí. Él ha estado muy cerca de esas personas, pero como decimos, nada les achanta, ¿no?
No vio nada. No les achanta, ¿no? Y mi sobrino tuvo mucho valor, pero no es que no sabes a lo que te puedes esperar con esta gente así.
Claro, ¿y su sobrino cómo se encuentra hoy, Raúl?
Bien, no ha ido a trabajar. Bien, un poco el susto.
Con el susto en el cuerpo, ¿no?
El susto en el cuerpo, pero bueno.
Pues de verdad que le agradecemos muchísimo, Raúl, que haya tenido a bien atendernos en un día complicado, pero con esa cotidianidad, como nos ha explicado, de volver a abrir su bar, el Bar Campo, de acoger a todos los vecinos de Peñafiel que han querido seguir consumiendo en su establecimiento sin preocuparles todo lo que ha podido vivir la noche anterior y esperemos que sea de las últimas ya, si no la última, de esta oleada que estamos viviendo. Perdona, Raúl.
Muchas gracias a vosotros por... Muchas gracias a vosotros por dar eco a las zonas rurales de lo que nos está pasando en los pueblos y nada, que las fuerzas del Estado que se apliquen un poco y que les cojan pronto.
Pues ojalá sea así. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Venga, un abrazo. Adiós.
Thank you.
Según los últimos estudios, entre los 10 y los 15 años ya hay un 70% de menores que tienen teléfonos móviles. La cuestión es, ¿qué hacen con ellos? Pueden llegar a ser una gran herramienta o también pueden llegar a ser un gran peligro. Vamos a hablar de todo ello en un día en el que se está analizando y sobre todo que se están reuniendo las comunidades con la ministra para decidir si se prohíbe o no el uso de estos teléfonos en las aulas. Quienes están en las aulas con ellos y sobre todo les dan muchas charlas son la Policía Municipal de Valladolid. Se acercan a ellos estos agentes tutores para explicarles sobre todo el uso o el buen uso que tienen que hacer de Internet. Enseguida nos lo van a contar.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
longaniza ibérica flores, kilo 7,95 euros. Y en carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo 5,15 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 3 de febrero, desde las 6 en punto de la tarde, Club Deportivo Leganés, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedreros, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
¡Hola, Pucela! Este 1 de febrero abrimos nuestro nuevo supermercado Alimerca en la calle Cigüeña para estar más cerca de ti. Ven a celebrarlo con nosotros, disfruta de todas las sorpresas y aprovéchate de nuestra promoción especial de apertura en nuestras tiendas de toda la provincia. Llévate un vale de 25 euros con tus compras de más de 50 euros. Consulta las condiciones en tu tienda y en nuestro folleto. Alimerca.
Te sienta bien Alimerca.
Hoy estamos debatiendo a nivel nacional el uso o no de los móviles en las aulas. ¿Se está convirtiendo realmente en un problema el que los alumnos se pongan, se distraigan, utilicen el móvil en los colegios, en las clases y después no atiendan realmente al profesor? ¿Les cueste volver a estar centrados y sobre todo escuchando atentamente a nuestros maestros? Pero ya no solo eso, sino todas las consecuencias también que puede llegar a tener un mal uso de estos dispositivos. Quienes lo conocen bien y quienes también están intentando educar en una manera positiva acerca del uso de Internet y sobre todo los riesgos que tienen son los agentes tutores de la Policía Municipal de Valladolid y uno de ellos es Bernardo. Buenos días, Bernardo.
Buenos días.
Bernardo, cuéntanos, ¿cuál es la realidad que vosotros veis en las aulas? Porque, como decimos, sois agentes tutores que lleváis ya mucho tiempo yendo a los colegios de Valladolid a intentar dar esas charlas y tener esa cercanía con los adolescentes, con los jóvenes, para que tengan un uso responsable de los móviles, ¿no? ¿Qué realidad os encontráis vosotros?
Bueno, pues casi no hay centro ni clase en la que nos digan que ha surgido algún problema en torno al dispositivo móvil, bien por la cámara, porque si han hecho alguna foto a alguien en los servicios, alguna foto al profesor, bien porque se han compartido esas fotos privadas de una parejita que rompe, es un foco de problemas interminable, porque mal utilizado un móvil es un generador de problemas eterno, podríamos decirlo.
¿Y ellos son conscientes de que están haciendo un mal uso de ese dispositivo o os lo cuentan con total naturalidad y normalidad como que eso fuera lo más común?
Hombre, desde luego no son conscientes de del trasfondo de la repercusión que podría tener sus actos. No se dan ni cuenta que podrían incurrir en la palabra delito al compartir, por ejemplo, esos archivos de naturaleza súper íntima, súper privada, sin consentimiento, o grabar al profesor, ridiculizarle, meterse con él, hacer un montaje con esas fotos que previamente han tomado. No son conscientes, lo hacen con mucha despreocupación, simplemente tienen ese instrumento tan poderoso como es el móvil o la tablet y hacen uso de ellos sin reflexionar como tendría que hacerse, la verdad.
El debate que se está llevando a cabo hoy a nivel nacional sobre la prohibición de los uso, del uso del móvil en las aulas, ¿crees que sería una solución o por el contrario a lo mejor sería un problema a mayores de cara a que nadie puede tocarme mi móvil y no eres nadie para prohibirme utilizar el móvil?
Hombre, partiendo de la base que muchos institutos ya lo tienen prohibido. Sí. Esto, pues claro, lógicamente, si se le da un ámbito ya normativo con rango de ley y todo eso, pues mucho mejor. Pero por sí solo tampoco erradicaría el problema. Evidentemente, pues campañas de información, de concienciación acerca del móvil y de ese uso y de todo lo que estamos hablando, de esas conductas que no tienen que llevarse a cabo de ninguna de las maneras junto a la prohibición, pues sí que sería una lucha, quiero creer que eficaz, para que todo el mundo utilizáramos, y sobre todo nuestros escolares, los dispositivos, Internet, las dos cosas juntas, de una manera pues mucho más eficaz y eficiente.
Ese precisamente es el trabajo, la labor que lleváis a cabo los agentes tutores, como es tu caso, Bernardo, con esas charlas que hoy mismo estás impartiendo en los centros. ¿Cuál es esa labor? ¿Qué es lo que lleváis años haciendo?
Bueno, nosotros la charla que impartimos a nivel genérico se llama Riesgos de Internet, pero evidentemente este es uno de los más claros y sin duda el más extendido. La adicción a Internet, que nos conduce también a los otros malos usos y que pueden dar lugar a conductas que puedan derivar incluso en delitos. Y en ese sentido, pues les hacemos una especie de autotest para hacerlo como llamarles la atención a ellos y les lanzamos ciertos ítems o razones por las que tendrían que hacerse preguntar si son adictos a Internet, como son el uso a todas horas, el abandono de relaciones y aficiones, precisamente por usar Internet, cansancio constante y extremo, por si duermen pocas horas y no se recuperan para el día siguiente, y bueno, no te digo nada, si encima han servido para que no hayan podido dedicarse a sus deberes o estudios. Otro rasgo sería esos cambios de humor, que a veces también son inherentes y sin ninguna razón a la propia adolescencia, pero si por el medio está también el móvil, pues habría que hacérselo preguntar. El fracaso escolar es otro de los rasgos evidentes que podrían ir unidos a una adicción a Internet. Luego la ansiedad, derivada de la necesidad que se han creado acerca de perpetuar o lanzar una imagen ideal de nosotros mismos y la aceptación de los demás, que no nos tiene que preocupar tanto, es una de las cosas que incidimos. Y por último, esa agresividad, esos problemas sobrevenidos en los hogares que la mayoría de las veces tienen que ver con los dispositivos móviles y con Internet.
Claro, ha sido muy claro, Bernardo, muy directo y además yo creo que muy conciso a la hora de explicar todas las consecuencias, que cuando se las exponéis así de cara y sobre todo les hacéis ese test para saber si tienen esa adicción, ¿qué es lo que responden? ¿Son sinceros y dicen, pues ostras, sí que tengo la adicción? ¿O por el contrario dicen, bueno, pero no tiene tanta importancia?
Hombre, muchos dicen, vaya, Internet, esto es el mundo a mis pies, y suponen un flujo tan poderoso sobre ellos que efectivamente no le dan importancia, piensan que lo tienen controlado, pero bueno, como también puede pensar que lo tiene controlado el adicto a cualquier otro tipo de sustancias. Sí. Cuando luego yo insisto, y mis compañeros igual, en que ser adicto significa que no puedes pasar sin aquello a lo que eres adicto, o sea que nunca infravalores pues esa posible adicción y contrólalo antes de que sea ya pues súper difícil de combatirlo y antes de que esa sustancia, o en este caso este dispositivo o Internet, te haya devorado y sea él el que decide sobre ti.
Claro, y con todos estos años que lleváis haciendo estas charlas, Bernardo, trabajando por esa buena educación y ese buen uso de Internet, de los móviles, ¿sí que habéis notado cierto cambio? Es decir, si se sigue por esa línea, aparte además de poder prohibirla a nivel estatal y con leyes, ¿se va a dar un cambio real en lo que estamos ahora mismo viendo?
Es que hay movimientos encontrados en el sentido de cada vez es más joven la gente que tiene acceso a Internet y a los dispositivos móviles, y por el otro lado, pues sí que quiero creer, claro, sobre todo en base al trabajo que hacemos nosotros y muchas otras asociaciones, en base a la información, la concienciación acerca de cómo utilizar los dispositivos móviles e Internet. Entonces, pues son fuerzas encontradas. Entonces, pues claro, nosotros tenemos fe en que el equilibrio caiga de nuestro lado, ¿no? Y al final, pues la información lleve a un uso más razonable de las tecnologías.
Ojalá de verdad sea así. Bernardo, te agradecemos muchísimo que entre charla y charla hayas tenido a bien charlar también con nosotros un rato. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte también.
Así estamos llegando a la 1:00 del mediodía. Tiempo, ya saben, para seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.